Onda Madrid presenta...
Venga, por empezar así fuertecito, en el periodismo hay muchos hijos de...
Hijos de
su padre y su padre, periodistas, me refiero.
Empezamos fuertecito.
Empezamos fuertecito. Sí.
Eso es. En el periodismo hay muchos hijos de su tiempo, yo creo. Y también hay...
Más que de sus padres.
Bueno, eso es imposible, yo creo. Pero hay muchos hijos de su tiempo y hay muchas personas que nunca montan en metro. Y por lo tanto creo que están un poco alejadas de lo que es el tiempo... del que hablan, del que escriben y del que supuestamente son especialistas.
¿Tú por qué quisiste ser periodista?
Porque me gustaba contar historias, porque me gusta contar historias. Lo que muchas veces creo que no se evalúa en ese momento es la distorsión, cómo hay que contarlas con distorsión, cómo de difícil es acercarse a la verdad. Nosotros estamos explorando, somos como una especie de mineros que vamos buscando ese metal precioso que es la verdad. Y joder, a veces cuesta encontrarla. La verdad, esa aproximación es muy difícil y está sometida a determinadas contaminaciones, tanto externas como internas. Nosotros somos gente contaminada también.
Ajá.
Y muchas veces nos alejamos de ella. Estamos lejos y muchas veces creemos que estamos cerca. Por lo tanto, hay veces que no somos fiables y hay veces que sí lo somos. Hay veces que tenemos que ser la brújula, siempre necesitamos ser una especie de brújula para quien nos recibe. ¿Y por qué no decirlo? A veces no lo somos.
¿Y te has planteado alguna vez dejar la profesión?
Es difícil. Nosotros vivimos en una especie de ciclotimia constante. Nosotros somos una especie, nuestra vida es una especie de sitcom, de comedia americana.
Sí.
Cada día empieza un nuevo episodio.
Una aventura. Sí.
Y hay veces que te desesperas, trabajas mucho para no encontrar nada. Y hay veces que trabajas mucho para intentar abarcar todo. Digamos que nosotros es complejo ser periodista y no vivir en una crisis existencial o una crisis de ansiedad. Es una profesión maravillosa, la verdad. No es la mejor del mundo, lo dije. Me parece una estupidez considerar el periodismo la mejor profesión del mundo.
A mí siempre me hizo mucha gracia el chiste este que decían... Seguro que cuando Gabriel García Márquez dijo que era la mejor profesión del mundo, nunca tuvo que transcribir una entrevista, por ejemplo. Era como... Hay muchas putaditas chiquititas en el día a día que no te hacen la mejor profesión del mundo.
Exacto.
Tampoco es que sea... Tampoco es la peor, pero...
Eso, que nosotros somos... O deberíamos ser, más bien. Yo nunca he estado de acuerdo con estos periodistas que parece que son mejores periodistas por hacer caer a tal o cual ministro o por revelar determinada cosa. No es nuestra función. Es decir, revelarla sí, pero no es nuestra función tener una lista de víctimas. Es simplemente contar, ser testigos de la realidad, ser cronistas de lo que ocurre, bucear por el registro mercantil para ver si nos están diciendo la verdad.
El boy.
Exacto, sí, sí. Pero yo, la mejor profesión del mundo, porque, es decir, no lo sé, yo me pongo al lado del periódico, han estado construyendo, al lado de la redacción, un edificio este tiempo. Ha sido un trabajo arduo, yo lo he visto, los he visto sudar, los he visto pasar frío, pero terminan el edificio y el otro día les veía una fila de los obreros y estaban viéndolo, se ve eso, es maravilloso, han construido un edificio con su esfuerzo, es decir, los han pagado, es un trabajo duro, complejo, muchas personas no queremos hacer esos trabajos arduos, pero me parece igual o más... bonito, o sea, ahí está el resultado, es decir, construir cosas. Y así me ocurre con muchas profesiones que me parece que generan resultados mucho más maravillosos para una sociedad que nosotros. Que...
Nosotros construimos, y ahora ya empezamos, como cantaba Alberto Cortés, castillos, pero en el aire.
Aquí arranca
el taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
¿Qué tal? Espero que bien, de corazón, ¿eh? Bienvenidos al Taxi de Onda Madrid, enfilando el último mes y medio que le queda al 2022. ¿Duele decirlo? ¿Parece mentira? ¿Es coña? No. Último mes y medio de 2022, no queda nada, cada año empieza antes la Navidad y termina antes el propio año. Bienvenidos, espero que bien hallados en esta hora de radio que se escucha en el 101.3 de la FM o en el 106 de la frecuencia modulada los domingos. Y cuando te apetezca a ti, pues en Spotify, donde cada vez... Somos más y más y más y más, desde Ibus y algunos otros desde la web de Onda Madrid, desde Radio Player, desde Google Podcast. La persona que les habla, locutor en la Villa y Corte, me tenéis en Twitter e Instagram para servirles solo en @carlospadilla_3. no se me confundan, @carlospadilla/3. Y arrancamos ya en esta redacción sin noticias, pero con preguntas, en este periódico de palabras, en esta impresora sin tinta, en este podcast llamado Bien lo sabes tú, pero se lo digo a los nuevos, El Taxi de Onda Madrid. Tiene Ignacio Peiró, invitado de este ilustre taxi una vez, un dietario muy delicioso, un dietario que no va de recetas, es un dietario de sus días, de sus obras y de sus amores y de sus puros y de sus copas y de hachís, bueno, de todo un poco. De su paso por Madrid y de su incursión periodística, hay varias frases a apuntar en ese libro llamado Ya sentarás cabeza, por ejemplo, esta que tengo aquí subrayada que dice: el Madrid periodístico ofrece estas curiosidades, uno empieza el día en el Ritz, al mediodía está en el Intercontinental, termina la tarde en el Palace y, por supuesto, sigue siendo igual de pobre. Hay más, señora. Por ejemplo, esta que escribe aquí Peiro, que dice: la vida del periodista es divertida, lo que me hace pensar que cuando se cobraba debía de ser maravillosa. Le digo otras dos. Un apunte del año peironiano del 2009. Dice: algún día se lamenta el pobre periodista. ¿Quién sabe llegará a las grandes exclusivas, las tertulias, los platós, la sonrisa de alguna estudiante impresionable? De momento, lo que me toca ver es qué pasa con las notas de Froilán. Y una última final, con coña marinera. Dice: desde luego, fundar la Universidad de Navarra con vocación de salvar el mundo para la Iglesia y que tus grandes periodistas sean Gabilondo y Pedro Jota solo demuestra lo inescrutables que son los caminos del Señor. No sé si en otras profesiones pasa, supongo que en mayor o menor medida sí, que nos gusta hablar de lo que nos sucede, ¿no? De lo que le sucede a nuestra profesión, los pintores y las farmacéuticas y los bomberos y los políticos y los barrenderos y las enfermeras y las ginecólogas y las panaderas y los obreros, qué sé yo. Pero en todas las profesiones siempre hay una diferencia con la nuestra, y es que usted no tiene que, de manera habitual, un micrófono delante, ¿no? Un blog donde escribir, una cámara con la que grabarse. Los periodistas hablamos de nosotros, y en ocasiones, más que de nosotros, que quizás es demasiado injusto decirlo, hablamos de nuestra profesión, de lo que le pasa, de los años dorados que se fueron, de las horas que le dedicamos, de lo poco que nos quiere la gente, del desprestigio y de la politización y de los sueldos que cobramos, de la crisis de las audiencias televisivas, de la dictadura del click, del papel de las redes sociales. Y los periodistas, como Rubén Herranz, también escriben novelas sobre periodismo, o más bien sobre periodistas como Alfredo, como Juan Vega. Novelas sobre periodismo que son en realidad sobre la vida, porque periodismo o no, en nuestro paso por el mundo siempre hay desencanto, hay muertes de amigos, hay amores que no encajan, hay sueldos a final de mes y preguntas cada día que te levantas, porque siempre hay que levantarse. Rubén Herranz, ¿qué tal estás? Bienvenido al Taxi de Onda Madrid.
Encantado, Carlos, ¿cómo estás?
Bien, yo bien. Gracias por venir. Siempre es un poco coñazo venir hasta las instalaciones y tal. Gracias por venir en este día, además, lluvioso, frío, invernal.
Día londinense en Madrid.
Con lo poco que nos gusta. ¿Tú qué preferirías? Esta pregunta yo la hago mucho en el taxi. ¿Tú qué preferirías? Sobre todo me la hago en estos días de invierno. ¿Tú qué preferirías? ¿Vivir en una ciudad con buen tiempo, pero fea? ¿O en una ciudad bonita pero con mal tiempo?
Yo la verdad preferiría vivir en el Caribe que en Viena, por ejemplo.
Bueno, mira, esa es la respuesta que quería escuchar. ¿Has tenido ocasión de leer lo de Peiró? ¿Ya sentarás cabeza?
No lo he leído, pero me parece una selección de frases fantásticas. Es puro ingenio.
Me hace mucha gracia la de la Universidad de Navarra. Esta de, claro, funda la universidad con vocación de salvar el mundo y estudiantes periodistas son Gabilondo y Pedro Jota, que son muy buena gente. Pero claro, que no es el periodista a lo mejor que tenemos pensado que ha llegado a lo más alto desde la Universidad de Navarra. Pero bueno, son graciosas. Es un mundo gracioso, es un mundo divertido el periodismo, ¿eh?
Es divertido, la verdad, pero hay un error de concepto, reitero en eso, es decir, salvar el mundo. Es que nosotros no estamos para salvar el mundo, caso para no empeorarlo, estamos para contar lo que ocurre, lo que otros no quieren que se cuente y lo que nosotros queremos contar, pero ese mesianismo periodístico me repugna absolutamente, la verdad.
¿Nos gusta a los periodistas hablar mucho de lo nuestro o no más que en otras profesiones?
Yo creo que ese corporativismo del que se habla es bastante más falso, más aparente que real, la verdad. Por razones comerciales, ese corporativismo se rompe muy de vez en cuando. Las puñaladas... Madrid es un lugar maravilloso, pero en el que si te descuidas a partir de que, digamos, te pones delante de un micrófono o empiezas a escribir, te pegan una puñalada. Eso es curioso, eso me lo dijo una persona, hacer un catedrático de universidad, justo cuando empecé a hacer periodismo. Y yo creo que es cierto, es decir, y eso yo creo que hace que el corporativismo periodístico sea menos real de lo que parece. Otra cosa es que sea interesante. Por eso, precisamente, en el libro he intentado huir del cotilleo y del chascarrillo para intentar dar una panorámica de lo que es la profesión periodística, de lo que hacemos los periodistas, y a partir de ahí me inventé una historia, pero con esos, digamos, con esos ingredientes para dar una panorámica y que no parezca un libro de cotilleos como otros que han existido, que me parecen muy poco interesantes, la verdad. Divertidos, pero muy poco interesantes. Se me olvidaron rápido.
Sí. Bueno, Rubén es periodista, actualmente trabaja en Voz Populi. Ha estado en medios como El Independiente, como Punto Radio, como la agencia EFE, tanto en España como en Uruguay.
Correcto.
Y ahora se ha metido a escritor. Bueno, siempre somos un poco escritores. La gente que escribís en prensa, yo que intento huir un poco de ese mundo, porque siempre me parece muy respetable lo de escribir. Yo como escribo, pero después lo digo en el aire y después se olvida. La gente que escribís siempre me parece muy valiente. Ha escrito un libro para Círculo de Tiza, que es una editorial a la que tengo mucho cariño, que se llama Perro come perro. Claro, yo no sé cuánto, te lo comentaba antes a Taxi Cerrado, yo no sé cuánto hay del libro de literatura, de novela, y también es un libro donde hay mucha tesis, mucha idea, mucha crítica al periodismo. ¿Qué es, para que la gente que no ha leído el libro, qué es Perro come perro?
Perro come perro es básicamente dos cosas para mí. Es un retrato de la profesión periodística y del efecto que genera en sus profesionales, pero también en las personas, en los lectores, en los oyentes, en los televidentes y en los usuarios de Internet, de las diferentes plataformas. Es, digamos, un retrato de cómo nosotros hemos perdido el monopolio de la información y nos resistimos a reconocerlo y a actuar para seguir siendo importantes, cosa que pongo bastante en duda sin ser corporativismo. Y también es un relato de nuestros tiempos, de las migraciones que ha provocado la era tecnológica, del incremento de la precariedad en determinados, tanto moral como material, en determinados ámbitos, y cómo se han producido diferentes tipos de migraciones. Me preguntabas antes de la entrevista. Yo soy de Valladolid, como otros tantos chicos de provincias, venimos aquí porque nos comíamos los mocos en nuestras ciudades.
Yo soy de Granada, a mí que me cuentas, que somos más pobres todavía en Granada.
Exacto, pero eso es un tipo de migración, sí, es decir, totalmente. Lo mismo no te pierdes el funeral de tu abuela cuando se muere, como cuando te vas a Uruguay, yo lo viví también allí, la lejanía. Pero también migras, también tus raíces se alteran, también te desarrollas en dos sitios y en un lado se pudre, no se mojan, y en otro lado se quedan secas. Uh-huh. No lo sé, eso es perro come perro también. Digamos, el despiste, la desesperanza y a la vez ese afán de mejora en una época que es más líquida que nunca y en una época en la que el periodismo ha perdido su importancia como otras profesiones y en la que todo cambia. Y me da la impresión de que de algunos de los cambios no somos todavía conscientes o no tenemos muchas certezas.
Mira, este personaje tuyo que es Alfredo, en la novela, lo que he apuntado, habla sobre el viaje, sobre la ida. Dice, pasé unos días con mi madre antes de despedirme y nunca olvidaré la forma en la que contuvo el llanto con esfuerzo de gladiadora mientras me observó tomar el ascensor y marcharme por un tiempo indeterminado. La visité un año y medio después y comprobé que en su cuello habían comenzado a surgir esas arrugas que parten de la papada y terminan en la clavícula, que parecen conformar un andamio para sujetar la barbilla a la cara. Creo que fue la primera vez en mi vida que temí por la brevedad de la existencia y por lo poco que disfrutaría de los míos antes de que desaparecieran del mundo. Y después dices un poco más. Dices, la desdicha de los emigrantes surge a partir de la sensación de perderse a los suyos durante incontables noches. Claro, los chicos que venimos de provincias, tú de Valladolid, yo de Granada, la gente que venimos a conquistar la capital y yo creo que tú más, porque llevas más tiempo también aquí, e incluso has estado fuera de España, pero yo también tengo esa sensación todavía de... Y fíjate que estoy relativamente cerca, 400 kilómetros con Uruguay, que está a cuántos kilómetros, a una barbaridad.
10.000.
A 10.000 kilómetros. Pero la sensación puede llegar a ser a veces parecida, entre comillas, ¿no? De esta profesión nos consume tanto de dejar a tu familia, a tu tierra. Nadie quiere emigrar por gusto. Pero es verdad también esto de cómo la familia también, esto lo reflexionaba mucho la gente de provincias, de las ausencias bien llevadas de la familia, de que te comprendan difícilmente, pero te comprendan, porque llegamos solos a esta, bueno, no sé tú, pero llegamos un poco solos a esta ciudad a llegar para lo nuestro, para, como mucha gente ha hecho otras cosas, que no es más heroico el periodismo que otras profesiones, pero es verdad que tiene mucho ese punto de ausencia y de perderse momentos también.
Claro, es curioso porque hay historias que quedan en el olvido, de las que no se habla mucho, pero hay una que es maravillosa, que es la del Canal de Castilla. El Canal de Castilla fue una obra de ingeniería hidráulica impresionante, uh-huh, para llevar, digamos, sobre todo el grano de un lado a otro, básicamente para acercarlo al Cantábrico, para acercarlo o para acercar otro tipo de mercancías desde el Cantábrico. Cuando se terminó esa obra, bueno, pues había una serie de tipos que habían inventado el ferrocarril. Entonces esa obra quedó en desuso. Es decir, nunca tuvo realmente la importancia que se le asignó, porque básicamente el ferrocarril era más, traía más prosperidad y era mucho más rápido, más sencillo que llevar las cosas por barco. Pero es curioso que esa prosperidad que trajo a mi tierra el ferrocarril, ahora se ha invertido un poco el proceso. Yo veo los domingos por la tarde, y seguro que tú también lo has visto, uh-huh, dentro del tren de alta velocidad o dentro de los autobuses, de la empresa que sea, cómo se llevan esa prosperidad, cómo se la llevan hacia, sí, la capital, hasta Madrid, hacia la maravillosísima Madrid,
sí, sin duda,
ese capital humano. Yo lo veo con pena. Recuerdo una imagen de unos señores mayores apoyados en una de las mamparas de la estación, viendo cómo se iba el tren a las 8:30 de la tarde, y yo pensaba, joder, esto se queda vacío, esto se queda con la gente, lo que llaman las clases pasivas, la gente que no trabaja y la gente que se ha podido quedar o se ha querido quedar a costa de otras cosas, de sacrificar su desarrollo profesional muchas veces. Y me da pena. Eso es un proceso que me parte un poco, la verdad.
Sí. Fíjate que yo leí hace unos meses en Twitter una cosa muy interesante, que decía, todos tenemos un poco guardado el sonido, y dije, coño, es verdad. Guardado el sonido de los autobuses alza cuando se cierran las puertas de la bodega del autobús y te despides de tus familiares, y es verdad, tenemos sonidos, tenemos recuerdos de esas marchas y de esas tierras que bueno, es verdad, es una... Tú estás más cerca de Valladolid, ¿cuántas horas son de Valladolid?
Es una hora.
Es una hora, sí. No me compares, que lo mío son 4 horas.
He tardado más en llegar aquí que...
que lo mío son 4 horas. Pero es verdad que, bueno, al final siempre la distancia siempre nos marca de alguna manera, y también tenemos la sensación, la gente que venimos de provincias a estudiar periodismo o a trabajar de otra cosa, pero especialmente de periodista, porque periodista en el resto de España es complicado, es decir, si no es Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, yo creo que tampoco y el resto de ciudades tampoco están demasiado allá, es como tenemos siempre la épica de no abandonar la posición, de aguantar aquí lo que hay que aguantar, de que caiga un chaparro y aguantemos aquí, y eso es interesante. No, y te decía esto de la autobiografía, de la reflexión propia tuya. Bueno, además te leo muchas veces en Voz Populi opinando sobre los medios y demás. Pero este libro es especialmente pesimista o incluso derrotista. Pero te he leído, tú no eres tan derrotista o tan pesimista en tu visión de la profesión periodística.
No, para nada. Además, lo que pasa es que yo creo que muchas veces hay que jugar con las hipérboles para que los problemas, digamos, se inyecten de una forma más efectiva en quien los lee. Yo tampoco soy el protagonista, Alfredo. Muchas personas me dicen, ¿es autobiográfico? Y yo digo, no, lo que pasa es un ejercicio también de pereza. Es decir, yo conocía esos escenarios, tanto Madrid como Montevideo, y por eso los situé. Los personajes son realmente... Alfredo tiene mucho menos de autobiográfico que yo y mucho más de otras personas de los que se piensan. Es una conjunción de los problemas que yo he visto, he vivido en las redacciones y que me han contado, hablando con los soldados, que son los que al final sacan la información, las noticias cada día. Yo no soy tan pesimista sobre el periodismo, entre otras cosas porque yo creo que cuando culmine este cambio, que es el de los grandes medios de comunicación, de los grandes grupos, y que intuyo que los tiros van hacia los creadores de contenido, los periodistas especializados o por cuenta propia, o por lo que sea...
Los autónomos.
A los autónomos. Cuando eso culmine y cuando eso se retribuya de mejor forma, ¿qué pasará cuando las empresas se den cuenta de que los medios cada vez son menos rentables para anunciarse? Lamentablemente, esto es muy incorrecto lo que estoy diciendo, pero es así. Pues yo creo que habrá un resurgir, porque en el fondo nuestra materia prima es ese bien intangible, tan valioso y tan difícil de obtener, que es la información. Quien tenga información, yo creo que siempre va a ser un buen periodista y va a tener oportunidades.
¿Hay periodistas entonces que creen que su destino es salvar el mundo?
Por supuesto. El mesianismo es un fallo gigantesco en la profesión.
¿No sobra ego?
Sobra, es absurdo, pero sobra. Se da en cada mesa de la redacción. Gestionar un grupo de periodistas es peor, yo creo, que gestionar el Estado Mayor en una guerra del ejército.
O el vestuario del Madrid.
O el vestuario del Madrid, eso es. Es decir, ¿dónde me pones en la portada? ¿Cuánto tiempo me das? Eso es estúpido, es que la gente no se fija en eso. Yo recuerdo fue el New York Times durante una temporada eliminó las firmas de la portada, yo creo que lo mantiene. Hace bien, si es que la gente quiere leer información, no se fija en quién la escribe. Todo es una especie de competitividad estúpida entre grupitos de periodistas, entre una competitividad de los medios que se creen que los lectores les leen por las mejores exclusivas y no porque encuentren las mejores pistas para moverse por el mundo. Es que hacemos una cosa desde un punto de vista completamente equivocado, erróneo.
Pero a su vez estamos en la profesión, yo siempre lo digo un poco de coña, pero en la profesión que más premios se da a sí misma.
Por supuesto.
Eso no sé si hay estudios, pero es verdad que me hace mucha... Y yo creo que está bien, nos reíamos un poco de nosotros, un poco bastante. Pero que notamos muchos premios entre nosotros.
Sí, sí, claro.
Nos gusta darnos premios.
No, y en el currículum después...
Hombre, eso luce mucho, eso es como hacer un máster.
Usted tiene dos premios de la academia, de lo que sea. Entonces, claro, efectivamente, pero es que se van repartiendo poco a poco. Y lo peor es que hay veces que se presentan, los entregan empresas y se presentan los trabajos y se animan a presentar. Yo nunca me he presentado ningún premio, nunca me lo han dado, entre otras cosas porque no me lo merezco, pero tampoco me presentaría a ellos, porque me parece, no sé, o sea, poner tu nombre al lado del nombre de una empresa o no sé, saber que te van a repartir un premio no por méritos profesionales, sino por cuota, me parece patético. Uh-huh. Es que no sé qué se está vendiendo ahí, la verdad, qué éxito se está vendiendo.
Bueno, en Perro come perro está este Alfredo, este periodista que se intenta buscar la vida, comienza el libro con la noticia del suicidio de su amigo, de Juan Vega. Y me ha recordado en este personaje, por las enseñanzas que va desprendiendo Alfredo sobre él, ¿no? A esos periodistas que probaron las mieles del oficio... Y que ahora dicen que ahora pues ya estamos... Y claro, yo los que venimos ahora, yo me pregunto, los que empezamos ahora, si esa miel ya se ha quedado caduca, y te pregunto, si realmente nos hemos perdido una especie de edad dorada del periodismo español, o todo eso se funde en un discurso nostálgico de los buenos tiempos eran los míos, cuando yo era joven, cuando fuimos los mejores.
Mira, Carlos, yo creo que antes había algo que es muy importante en el periodismo para hacerlo, que era tiempo, había más tiempo. Había una edición finita, un formato, un papel y un tiempo de un programa, de radio, de televisión, uh-huh. Y eso permitía trabajar mejor en los temas, investigar más, llegar más allá de la superficie. Y ahora eso no lo hay, yo creo que es la gran pérdida. La inmediatez nos ha convertido en una especie de títeres estúpidos, nos hace estar persiguiendo todo el día... temas, historias, artículos, tenemos que llenar portadas gigantes. No sé si alguien ha hecho alguna vez el maravilloso ejercicio de imprimir la portada de cualquier diario digital. Es enorme, es una sábana gigante. Todo eso requiere un trabajo, requiere unas prisas, requiere una inmediatez. Y al final el problema es que yo creo todo eso ha deteriorado la profesión, realmente. Y todo eso viene porque en vez de nosotros otorgar valor a quien nos lee, nos hemos dejado llevar por la impulsividad de quien nos lee, que reclama mucha información, muchas veces, muy superficial, pero que en el fondo busca pistas de lo que ocurre a su alrededor, y si nosotros no se las ofrecemos, perdemos el valor. ¿Cuántas veces, Carlos, has leído el famoso artículo de los 10 hoteles
sí.
más bonitos de España o de las 5 capitales de provincia que no te puedes perder o de las 5 modelos de Victoria's Secret más despampanantes? ¿Cuántas?
Sí. Al día un montón.
Es que nos dedicamos a hacer eso. Eso es necesario. Es decir, o sea, eso puede ser...
Te veo cansado, te veo cabreado sobre eso.
Sí, porque es que creo que eso no aporta valor. O sea, eso aporta lo que aporta un chascarrillo, un chiste, pero... Tú cuando quedas con un amigo o con una persona no es para que te cuente 50 chistes, quizás...
Pero, por ejemplo, hablado otro día con un amigo de otro periódico digital, no daremos el nombre, pero me decía, yo escribí, he escrito, por ejemplo, reportajes sobre Twitter y la polarización y las noticias y Vox y tal y cual. Y me decía, coño, si la, y la noticia más leída de las que yo he escrito es sobre Santi Millán y el vídeo que se filtró.
Claro, efectivamente, lo más interesante para el lector no es lo más relevante. Pero para yo me pongo en el terreno del lector, no me estoy quitando eso. Es decir, que yo también pincho en esos artículos, yo también los
no,
leo.
Claro, claro, pero no, sí. Pero yo también apoyo esa tesis, pero también es claro, si fuera director de un periódico diría, joder, ya, pero es que no nos queda otra, quizá.
Claro que no queda otra, pero porque también no han sabido generar valor para sus medios. Y claro, los periodistas antiguos, como Juan Vega, el personaje del libro, que se suicida, pues se sienten un poco desubicados en eso, porque no tienen tiempo, porque no es lo que reclama la profesión ahora. Y los periodistas jóvenes saben que una buena parte de esos mensajes se deben a la nostalgia, porque los tiempos pasados tampoco fueron mucho mejores. La bodeguilla de Moncloa se abrió con Felipe González. Yo no ejercía, no conozco muchos jóvenes que ejercieran antes de nacer. Es decir, eso ocurría, el mamoneo periodístico existía.
Ahora hay otras bodeguillas.
Ahora hay otras bodeguillas, exacto. Pero ahora hay menos tiempo. Y el tiempo es muy importante para conseguir buena información. Hace falta tiempo, paciencia. También es verdad que los grandes grupos tienen menos recursos. Quienes vendían 500.000 ejemplares al día, quienes difundían, perdón, 500.000 ejemplares al día, ahora lo hacen 30.000, 40.000. Hay menos recursos, hay menos anunciantes porque se anuncian en las redes sociales, porque son más efectivas, porque son más efectivas, llegan a más gente y a perfiles más concretos, que es lo que quieren los anunciantes, el que te quiere vender la colonia o el seguro de vida, y eso ha hecho que haya menos periodistas en las redacciones. Menos periodistas, menos tiempo y más trabajo y más espacio que rellenar. Eso no es bueno para la profesión, para nuestras cabezas, ni para el que nos lee, que le subimos una especie de ataque de ansiedad constante.
¿Tiene sentido estudiar una carrera de periodismo hoy en día o...?
Voy a ser un poco incorrecto en esto. Yo creo que estudiar siempre tiene sentido, la verdad. A mí mi padre en su día me dijo que me iba a morir de hambre de periodista y yo le doy absolutamente la razón. Podía haber pasado, pero yo creo que estudiar siempre tiene sentido. En cualquier tipo, es como, no sé, una lectura te puede gustar o no, pero siempre se queda algún pozo. Lo que ocurre es que yo creo que no hace falta ser periodismo para hacer periodismo. Se habla mucho del intrusismo en las redacciones, pero no se habla del intrusismo por arriba, de fondos de inversión que están al frente de grandes grupos que no tienen nada que ver, no son editores de prensa, son gente que ha aterrizado ahí para rentabilizar una inversión. Ese intrusismo es mucho más grave para la información y para los profesionales de los medios y para la sociedad que el intrusismo profesional de un tío que sepa de economía y sin ser periodista te escriba sobre la balanza de pagos, cosa que no tengo ni pajolera idea y seguro que el 90% de los periodistas tampoco, pero que él es un especialista.
Es más grave entonces que Jeff Bezos compre el Washington Post que alguien que no tenga la carrera o que no haya terminado la carrera trabaje en un periódico. Entonces.
Claro, pero fíjate cómo se vendió eso. Él contrató a los 600 periodistas, si no me equivoco, en los primeros meses cuando compró el Post. Y decían, claro, un editor nuevo, una esperanza para el periodismo, un periódico que estaba en caída libre con una deuda inasumible que estaba a punto, decían, de declararse en bancarrota, lo compra un empresario, que además siempre los vende como filántropos, es curioso. No, sabe que no va a ganar con el periodismo, pero ahí está en ese negocio. Entonces, claro, eso es falso, es un discurso falso, es decir, es un discurso muy naif. Claro, evidentemente, claro que tiene unos intereses. Estoy seguro que ahora el Washington Post no va a hablar con una especie de espíritu crítico, con un especial espíritu crítico de los miles de despidos que está planeando Amazon. Pues para eso se compran los medios de siempre. Los medios siempre han sido de partido, de empresa. Por mucho que la ley de prensa de 1876 intentara cambiarlo para industrializar el tema, siempre ha habido alguien detrás. No hay ningún filántropo. Bezos compró el Post porque quería controlar determinados mensajes, no porque era un filántropo.
¿Tú crees entonces, como esto dice Pablo Iglesias, de que los bancos se puedan comprar un medio es una anomalía?
Bueno, es que Pablo Iglesias trabaja para Rouras, entonces creo que no es el más indicado para hablar de salud del periodismo en absoluto. Quien conozca un poco el tema sabrá de lo que hablo.
Hombre, ¿no? Rouras es el presidente de MediaPro, para que la gente lo sepa.
Sí, eso es.
Es la persona, bueno, el otro día escuchaba una entrevista en el partido de COPE que él es el que ha comprado, el que tiene los derechos del Mundial de fútbol.
Exacto.
Sí, señora, sí. Señor, si usted ve el Mundial, la persona que gestiona los derechos del Mundial es Jaume Roures.
Exacto, y no quisiera abundar en el tema para que no me vuelva a denunciar, porque ya me denunció.
Ah, te denunció de una vez.
Sí, eso es. Bueno,
¿por qué?
Para que no siguiéramos con un tema, por una denuncia que le había puesto una empresa, porque presuntamente ejercía, digamos, una especie de empresa o patrocinaba una empresa de juego online sin tener una licencia. Bueno, eso decía la otra empresa realmente. Y bueno, nosotros les llamamos, hicimos nuestro trabajo, nos contestaron y después pidieron una rectificación, pusieron una demanda. Bueno, típicas cosas de periodistas. Eso realmente tampoco es muy, muy importante. Pero la clave es que, es verdad, yo coincido con Iglesias en que puede parecer una anomalía que un banco de repente capitalice la deuda que tiene con un medio, un grupo de medios, para entrar en su accionariado. Pero claro, derecho claro que tiene derecho. Lo que pasa que eso es un ejercicio también de intrusismo. Eso tiene un porqué. Y eso hay que explicarlo bien. Es decir, no creo que haya que impedir a nadie comprar acciones en ningún sector, pero evidentemente lo que no hay que ser es inocentes y pensar que eso no va a tener un efecto sobre la información. Claro que la tiene, por supuesto que lo tiene.
Hay un tema que a mí me indigna o me cabrea, además lo comenté alguna vez en alguna columna final que hice, que hacía en el taxi tal y cual, y es el tema de los másters de medios de comunicación, ¿no? Y porque yo tenía dudas, y tengo dudas razonables. Claro, la gente lo entienda, tú haces periodismo ahora, como diría Rodrigo Rato, es el mercado, amigo. Tú haces periodismo ahora, tú terminas periodismo, y es complicado entrar a un gran medio de comunicación si tú no pagas un máster, o sea, desembolsas un dinero, 8.000, 9.000, 10.000, 13.000 euros, y más, que no quiero abundar en el tema, y más, para entrar a un medio, para hacer, para hacer el máster y después tener ahí esas prácticas, y después, si suena la flauta, te quedas. Claro, yo me pregunto, yo que no he hecho máster todavía, pero bueno, puede ser que lo haga en un futuro, porque, como digo, es el mercado amigo, si estamos creando un perfil de periodista que se pueda permitir un máster de 8.000, de 9.000, de 13.000, de 24.000 euros, es decir, que no haya periodistas talentosos, pero pobres, que es una palabra que se utiliza poco en España, pobres, hay pobres, que no puedan pagarse eso. Y si estamos creando un coto privado de periodistas de nuevas generaciones que entran a los grandes medios bajo previo pago de máster, con una mirada del mundo que es diferente a al que vive en Carabanchel, al que vive en El Viso, siendo los dos que pueden ser perfectamente buenos periodistas, ¿eh? Pero el bagaje sociocultural, económico, de que a lo mejor sepa lo que es tener una deuda, sepas lo que es vivir en un piso de 50 metros, sepas lo que es que tus padres le embarguen el coche, sepas lo que es ver a tus padres, puteados en el trabajo, frente a otros modelos de vida totalmente respetables, ¿eh? Digo, ¿estamos creando ese privado, ese coto privado de caza con los máster?
Bueno, mira, Zola no era pobre, eso es lo primero. Tolstoy tampoco era pobre y Proust tampoco era pobre, aunque bueno, tenía esas cosas extrañas suyas. Y retrataron muy bien determinados ámbitos de la sociedad de su época. Nosotros, reitero, creo que estamos para retratar, para ilustrar sobre lo que ocurre, y además hacerlo de una forma acercándonos a la verdad y acercándonos lo más posible o lo que más que queramos a la objetividad, siempre con cierta honestidad, o siempre por lo menos poniendo las cartas sobre la mesa, boca arriba. Es verdad que las reacciones de los grandes medios hay cierto elitismo. Eso es una de las verdades que permanecen ocultas en la profesión, pero es así. Y es verdad que los másteres de las empresas, quien tenga dinero que se lo pague, me parece correcto.
Y se aprenderá muchísimo, no tengo ninguna duda.
Existen. Yo reitero, estudiar, aunque sea más, si tú te lo puedes permitir, nunca me parece un error, nunca jamás. Pero es verdad que eso ha hecho que las redacciones sean elitistas. Es curioso hasta de medios que no tienen un máster, pero que contratan a estudiantes de determinadas universidades casi por sistema. Bueno, es un sistema. Yo lo que digo, el otro día hacía una entrevista con un profesor de la Universidad Complutense y me decía, lanza un mensaje a los alumnos, y les decía que no se obsesionen con los grandes medios. No es necesario muchas veces trabajar para los grandes medios. Ahora ya no hay barreras de entradas en el mercado periodístico. Hay que obsesionarse con conseguir información para los nuevos periodistas, siempre. Y si lo tienen que emitir en sus redes o en YouTube o en un canal de Telegram, que lo hagan.
Y esa es la gran ventaja que tenemos hoy.
Exacto, esa es la gran ventaja. Yo lo digo porque no soy tan pesimista como Alfredo, como el protagonista de la novela. Y yo creo que la información está ahí. Es decir, la información es la gran burbuja, es el oro de la mina. Es decir, y hay que aprender a excavar, sobre todo, a cavar, a picar, a minar, para conseguirlo. Y quizá no tanto lamentarse por la situación, que es penosa, en otras cosas, por eso que dices, porque creo que hay cierto elitismo en las redacciones. Un periodista, venga de donde venga, tiene que ir en metro. Un periodista, venga de donde venga, tiene que también pisar la moqueta. Eso es desayunar en el Ritz y cenar en el Burger King de al lado de Plaza de Castilla, que muchas veces cuando salgo tarde lo hago ahí también. Eso hay que hacerlo. Yo creo que no se trata tanto de criminalizar esas costumbres o de hacer un ejercicio de cotilleo, como reitero, han hecho otros periodistas al publicar libros, sino de dar mensajes de cómo salimos de esta o cómo medramos el día siguiente cuando estamos mal el día anterior, cuando sabemos que un gran medio no nos va a contratar. Bueno, pues a buscarse la vida, como toda la vida.
Página 55 del libro Perro come perro, que recomiendo compre, señora, señor, que está titulado por Círculo de Tiza. Dice ese monólogo de Alfredo que va recorriendo el libro, dice: observar todo eso desde la distancia resultó muy ilustrativo y me hizo reflexionar largo y tendido sobre los medios de comunicación, que en su constante búsqueda de lo atractivo, lo chocante y lo sensacional, suelen caer en un error de bulto, como es el de transmitir a su audiencia que lo ruidoso es lo importante. ¿Crees que ese papel, esto ya lo digo yo, crees que ese papel de los medios de comunicación, de jerarquizar la información, de darle importancia a lo verdaderamente grave, a lo trascendente, se ha ido al garete frente a los likes, a lo que da más números? Hemos perdido ese poder, por así decirlo, de jerarquizar, de saber jerarquizar la información?
Por supuesto. Absolutamente de acuerdo con eso. Buscamos la anécdota, el chascarrillo. Esto ya se estudiaba en la facultad. Tú lo estudiarías también en la facultad, lo de los periodistas solamente acuden a los puntos donde viven los marginales cuando ocurre algo grave, sí, cuando matan a alguien. Pero ahí sigue la vida. Es decir, ahí hay un hombre que de repente dice: he ahorrado 20.000 euros, voy a montar una tienda de comestibles, o un ultramarinos, o un supermercado, lo que sea, una zapatería. Y eso pasa en el día a día. Hay gente que prospera, pero nosotros solo acudimos a determinados ámbitos, que son los que no marcan nuestra agenda, cuando ocurre algo luctuoso, cuando ocurre algo ruidoso, cuando ocurre algo que pensamos que a la audiencia le va a interesar, pues porque somos un poco... nos gusta la sangre, nos gusta la casquería, es decir, a cualquier espectador. Es decir, los crímenes mediáticos gustan porque a la gente le gusta saber eso, el cotilleo, la desgracia del de al lado es más grande que la mía, vaya que bien, fíjate cómo la ha matado. Es decir, mientras...
Yo no, pero esto me lo decía un amigo, lo comentaba con él, me decía... Tú analizas el share, para la gente que no lo sepa, el share es la audiencia de televisión, tal y cual. Bueno, el número de espectadores, por así decirlo, que no es lo mismo exactamente, pero bueno. En programas, por ejemplo, matinales, cuando se habla, por ejemplo, de niños desaparecidos, de crímenes con niños, el pico de audiencia es tremendo. Con lo cual, eso es palpable, se puede ver, pero bueno, es así, que nos gusta el morbo, nos gusta, es humano.
Sí, tú...
En secreto, a lo mejor, no nos gusta decir, oye, pues me gusta, me interesa este tema, pero tenemos algo que después está bien explotarlo o no explotarlo, eso ya cada cual que tenga su opinión, pero que nos gusta es así.
Sí, y yo creo que cuanto peor son nuestras condiciones de vida en tiempos como las crisis, estamos más atraídos por eso. Es que siempre está bien decir, estoy más resguardado de lo que parece en mi casa. El otro está peor, claro. Pero sí, yo escribí en su día sobre el tema de Blanca Fernández Ochoa. Ella se había suicidado. Los medios no se habló del suicidio, pero ella se había suicidado. Y se habló de desaparición, se habló de las causas que le habían llevado a eso, se habló de hipótesis estúpidas. Recuerdo el caso de Diana Kerr. Pobre chica, que la mataron, yo creo, no estaba muy al tanto del caso, pero la mataron al poco de secuestrarla. Sí, sí, fue terrible. Y hablaban de que uno que se había fugado con un novio que tenía, tertulianos que les pagan un dineral por estar ahí hablando y por... Pero eso, confabulaban. Cuando se produjo el crimen de la que fue en Carral, iban los ciudadanos madrileños, en el 19, hasta la imprenta, a las 12 de la noche, para que saliera y leyeran el periódico con la mentira del día sobre el caso sensacionalista de cómo una sirvienta había matado a la persona para la que servía. Y fue un caso en el que era completamente falso. El crimen de Jack el Destripador también. Cuando la empresa se convirtió en industria, hacía falta vender periódicos y nos inventamos un tipo que, pues...
Esto es Alcácer cuando Anglés estaba en toda España a la vez, cuando empezaba a llamar, pues, Antonio. Yo lo he visto a Antonio Anglés en Oviedo, en Murcia o en Albacete y tal.
Yo te voy a hacer una pregunta, Carlos. ¿Cuántos premios crees que reúnen los periodistas más lamentables del que abordaron el caso Alcácer, los que se metieron en la casa de una de las niñas cuando la habían encontrado y fueron a comunicarla a los padres, los que hicieron el famoso lamentable programa este del pabellón, del municipal? Yo lo digo porque alguno da clase en la universidad. Yo no sé a ti cuántas veces te han llamado para dar clase en la universidad, pero esta gente la da y esta gente tiene muchos premios. Coño, ¿de verdad vamos a convencer a la gente de que esta profesión va bien y que no hace falta ir contra el corporativismo? Claro, evidentemente el morbo gusta, pero hombre, no premie usted a la gente que está todo el día haciendo una labor de carnicería, de charcutería, no sé cómo decirlo, de empleado de matadero, de matarife, es terrible.
Tú no viniste aquí a hacer amigos, ¿no?
No, en absoluto, no. Y aparte es que no quiero ser amigo de esas personas.
Bueno, para ir cerrando, antes de que me metan mal lío Rubén Arrado, vamos a hacer unas preguntas cortas, vamos. A ver, ¿cuántas horas al día trabajas, más o menos?
Paso palabra.
¿Qué te parece el podcast de Pablo Iglesias en público?
Me parece un ejercicio enorme de hipocresía.
¿Cuál es el político español que mejor ha entendido el funcionamiento de los medios?
Hay varios. No me decantaría por uno porque hay varios y han explorado muy bien sus debilidades y se han aprovechado muy bien de sus debilidades.
Si no vivieras en Madrid, ¿vivirías en...?
En un lugar caluroso, claramente.
¿Qué tal están las copas en Uruguay?
Las copas están terribles. Es el país de la región en su día, cuando yo vivía ahí, que más bebe whisky con hielo. La cerveza es mala, pero es muy agradable.
¿Con Basile fuera de Mediaset se acaba una forma de hacer televisión en España?
En absoluto. Habrá quien tome ese testigo.
¿Internet mató a la estrella de la prensa?
Afortunadamente.
¿Ahora los periodistas quieren ser famosos?
Los periodistas siempre quieren trascender. Enorme error.
Habiendo vivido en Uruguay, ¿Eduardo Galeano sí o no?
Eduardo Galeano sí, cuando se arrepintió.
¿Y Luis Suárez sí o no?
Por supuesto. Siempre me equipo un delantero del que te puedas fiar y que odie el contrario.
¿Cuánto le quedan de vida a los periódicos de papel?
Toda la que quieran las empresas que financian esas ediciones.
¿Alguien con un futuro prometedor en el periodismo?
Espero que bastantes jóvenes.
¿Lo más importante de una redacción es que haya un bar cerca de ella?
Por supuesto.
¿Viajarías al pasado o al futuro?
Yo me quedo aquí.
¿Un consejo de tus padres?
Un consejo de mis padres. Un consejo de mi madre, que hiciera lo que yo considerara que era correcto, aunque fuera incorrecto.
¿Hay demasiados periodistas en España?
Hay excesivos periodistas en el mundo.
Y ahora, ya que me estoy quedando sin voz, digo, ¿qué cantante para ir cerrando? Y dije, un artista uruguayo, ya que se está en Uruguay viviendo, y dije, no caía en que un... Es que ya es casi un madrileño, pero es uruguayo. Es un cantante brutal, no sé si te gusta, pero se llama Jorge Drexler.
Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía, a paso lento.
Bueno, Rubén Arranz, hemos estado aquí arreglando el mundo y el periodismo, y publica un nuevo libro, se llama... Nuevo libro y primer libro, de los muchos que vendrán, supongo.
Ojalá.
Se llama Perro come perro, está en Círculo de Tiza. ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Te ha gustado escribir el libro? ¿Qué es lo que más te ha gustado del proceso de escribir el libro? ¿Escribirlo? ¿Promocionarlo? Una vez que ya está escrito, ¿se sufre escribiendo?
Se sufre completamente. Es enfrentarte a tus inseguridades, a tus miedos, a tus tardes de domingo de depresión escribiendo. Se sufre, la verdad. Pero es maravilloso el proceso, el momento en el que te dicen que va a haber una persona leyendo tu libro 15 días, otra persona maquetándolo, dos chicos estupendos que han hecho las ilustraciones y la portada y la contraportada. Ese proceso ya es la victoria. Y luego otra vez las inseguridades. ¿Qué pensará la gente? Bueno, espero que por lo menos no les parezca muy pesado. Yo creo que he recibido buenos comentarios, la verdad.
Eso es bueno. Rubén, ha sido un gusto conocerte. Que vaya bien, te seguimos leyendo y te seguimos por la calle, ¿no? En Twitter y en redes sociales. Que vaya bien, un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
Adiós.
Un mínimo cambio de ritmo apenas. Un paso cambiado y dos cuerdas que resuenan como un mismo número en distintos lados. O el paso exacto de los soldados, como dos focos intermitentes, súbitamente así, sincronizados.
Ponga un taxi en su vida.
El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
Historias, historias, historias. A mí me gusta decir que los periodistas nos dedicamos a contar historias. Historias que pasan en el día a día. Los casos de corrupción son una historia. La guerra es una historia, trágica, claro. Un asesinato es una historia. Una victoria de tu equipo es una historia.
Señor, señor, gol. Gol de señor.
Incluso la propia narración del gol del señor tiene historia. Ese gallo de José Ángel de la Casa. Digamos entonces también que hay historias de las historias, lo que vienen siendo las metahistorias. Pero ya le digo que prefiero ver mi profesión, la de periodista, mi pasión, la de locutor de radio, en vez de con historias epopélicas de salvación de la democracia, de que nos jugamos el tipo y demás, que muchos, especialmente los que cubren conflictos armados como la guerra de Ucrania, sí. Pero estando en Madrid, sentado en el estudio de radio mientras les digo esto, pues hay que quitar dramatismo a lo nuestro.
Tengo el culo pelado, con todos los respetos, de ser trending topic.
Por eso a mí, más que informar, me gusta el verbo contar.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
No, me refiero a contar un número, me refiero a contar historias. Si las historias se han producido hoy, son noticias. Si las historias se produjeron hace 20 años, son conmemoraciones, son recuerdos. La historia, las historias... son, por ejemplo, lo que se cuentan en las religiones para mantener viva la llama de la fe.
¡Dolores!
Las historias también son, claro que lo son, las canciones que se cantan.
Me gusta andar, pero no sigo el camino. Pues lo seguro ya no tiene misterio. Me gusta ir con el verano, muy lejos, pero volver donde mi madre en invierno. Y ver los perros que jamás me olvidaron, y los abrazos que me dan mis hermanos. Me gusta el sol y la mujer.
Y como cantaba y contaba las canciones y las historias Alberto Cortez. Pero historias también son las que se cuentan en las familias para sí, las historias del abuelo, del tío, de tu padre en la mili, de tu madre en el trabajo, las historias que dan sentido a tus apellidos, a veces algunos con más casta que otros, algunos sombríos, otros comunes. Algunos que suenan tan bien como Padilla Galindo, por ejemplo, que casualmente son mis apellidos. Historias de infancia, de primeras palabras, de los años de pañales y de cunas...
¡No, qué va! Lo tengo ya todo pensado. El bebé dormirá en la cuna de Bart y Bart con nosotros hasta que cumpla los 21.
No se volverá rarito.
Ahí tienes a mi primo Mario.
¿Qué primo tuyo se llama Mario?
Se convirtió en María en el 76 y se unió a una secta. Creo que se llama Madre Sabubu ahora.
Hay cuentos de calles de ciudades como el mito de Rómulo y Remo, fundadores de la ciudad de Roma, amamantados por la loba Luperca, historias de grandes deportistas y grandes entrenadores de fútbol...
En esta sala... Él es el puto jefe, el puto amo, es el que más sabe del mundo. Yo no quiero ni competir ni un instante.
Hay políticos con historia y políticos todos, absolutamente todos, a los que le inventan su historia para la campañita electoral.
Yo quiero que la niña que nace en España tenga una familia y una vivienda y unos padres con trabajo.
Hay narraciones que ocurrieron, por atroz que parezca. Recuerde lo que dijo el general Eisenhower cuando entró por primera vez en el campo de exterminio de Auschwitz. Grabadlo todo ahora. Recoged testimonios, porque en algún sitio al seguir la pista a la historia algún bastardo saldrá diciendo que esto nunca ocurrió, pero ocurrió, y así lo sabemos, y así debemos seguir contándolo, para que se sepa. Y aunque haya pasado Halloween, también hay historias, historias de miedo. Relatos que se cuentan sin apenas luz alrededor de una hoguera que además consume poca energía para aterrorizar a los niños, a los adolescentes, incluso a los mayores, fantasmas, muertos vivientes, zombies, niñas muertas, sonidos nocturnos, sensaciones extrañas, espíritus que se niegan a pagar el alquiler.
No cabe duda, queridos amigos, que estamos en una época de caos absoluto, de desconfianza. Están pasándonos cosas que nadie entiende del todo.
Pero también hay, ya vamos entrando el tirito hacia el tema que nos ocupa, también hay historias que marcan un país entero.
Españoles, Franco ha muerto.
Que queda proclamado rey de España, don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que reinará con el nombre de Juan Carlos I.
Puedo prometer y prometo intentar elaborar una constitución en colaboración con todos los grupos representados en las Cortes, cualquiera que sea su número de escaños.
Hay un hito clave, que es el secuestro y el asesinato de Miguel Ángel Blanco.
declaro abiertos los Juegos Olímpicos de Barcelona.
Hoy la sociedad española da una respuesta a un grupo de personas que durante años han sido humilladas, cuyos derechos han sido ignorados.
No sabe absolutamente nada del GAM, absolutamente nada.
No, no, yo sé lo mismo que sabe usted y lo mismo que sabe mucha gente porque se ha informado mucho.
Pero no más.
¿Pero por qué voy a saber más?
¡Monse! ¡Oye! Estoy en la ducha, ha habido una bomba en el tren y hemos tenido...
Fernando Torres prepara el centro, la pide Iniesta, el rechace para Sés para Iniesta. ¡No hay fuera de juego! ¡Vamos, Iniesta! ¡Iniesta!
En el artículo 99 de la Constitución, don Pedro Sánchez Pérez Castejón.
Historias que marcan el rumbo de una nación, mitos sobre los que nacen países, países como España, ¿no? Esta España nuestra del 2022 finales es la España que tenemos gracias a héroes de nuestro tiempo, ¿no? No héroes clásicos ni griegos, aunque tengamos una reina emérita que sí lo sea, que sí sea griega. Son héroes, los héroes más renombrados. Es Adolfo Suárez, el miembro del franquismo que promueve el harakiri del franquismo. Tenemos a Juan Carlos parando el 23F. Tenemos a Juan Carlos de ahora también, es verdad, ¿eh? Tenemos a Felipe, el hombre que más años estuvo en la Moncloa. Tuvimos a ETA y tuvimos a los que se enfrentaron a la misma, a los que perdieron la vida, a los que se la arrebataron. Seguro que Miguel Ángel Blanco ejemplifica muy bien a todos ellos. Tenemos a los miembros que redactaron leyes donde se aseguraron derechos para las personas que nunca antes los habían tenido. Tenemos policías que nos defendieron de la barbarie. Tenemos futbolistas que hicieron vibrar a todo un país por primera vez desde hacía muchos años. Demasiados años. Tenemos médicos, sanitarios, basureros, cajeras, transportistas, taxistas, científicas que ayudaron muchas veces jugándose el tipo cuando un virus paralizó el mundo.
Para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días.
Ojalá hubiesen sido solo 15 días. Las personas y las historias que tienen incorporadas esas historias marcan el rumbo de los países, su épica, su tragedia, su risa, sus recuerdos. Y todo ello, bien contado, por ejemplo, en una gran película, puede suponer un ejercicio de emoción colectiva, de gol de Iniesta en la gran pantalla. No se trata de España, pero quería que lo entendiesen así. Cuando una buena película, argentina en el caso que nos ocupa, hace tocar la fibra sensible contando de manera sencilla, que no facilona, emocionante, que no azucarada, un proceso que marcó a todo un país, a toda la Argentina, el juicio a las juntas de 1985. Argentina vivió bajo una dictadura militar entre el año 1976 y finales de 1983. Raúl Alfonsín, de Unión Cívica Radical, el ganador de las primeras elecciones democráticas tras la dictadura militar y por tanto presidente, dictó un decreto que ordenaba enjuiciar a los integrantes de la Junta Militar, de las llamadas juntas que gobernaron con mano de hierro el país, enjuiciarlas ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, un juicio militar, por tanto. Ya hubo una primera acción valiente por parte de Alfonsín, de someter a juicio a 9 militares de las 3 Fuerzas Armadas que integraron las juntas. El más famoso, Jorge Rafael Videla, le completaba la lista Orlando Ramón Agosti, Emilio Eduardo Masera, Roberto Eduardo Viola, Omar Grafiña, Armando Lambruschini, Leopoldo Fortunato Galtieri, Basilio Lamidozo y Jorge Anaya. La idea inicial era que fueran enjuiciados por la vía militar y no civil. Pero, ya saben, a veces, en tiempos pasados, los militares no se pisaban mucho la manguera entre sí, con lo que el gobierno promovió una reforma del Código de Justicia Militar que estableció que la justicia militar solo atendería a delitos de tipo militar, pues a una deserción o a una insubordinación, etc. Cualquier otro tipo de delito cometido por un militar debía ser atendido por la justicia civil, o sea, por la justicia para cualquier ciudadano. Y ahí entraría entonces en la acción el tribunal que enjuició a las juntas, es decir, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, y los protagonistas de esta historia, aunque los protagonistas sean en realidad todos los argentinos, el fiscal Julio César Estrasera y el fiscal adjunto Luis Gabriel Moreno Ocampo.
¿Y de qué temas sí quieres hablar?
De ninguno.
Hay una sola cosa que a mí
No me queda clara.
Silvia, por favor, no me pongas de mal humor. Dale.
Yo no entiendo si vos estás así.
Silvia.
Porque tenés miedo.
Por favor.
De que la cosa no se haga.
Silvia.
Porque tenés miedo de que la cosa sí se haga. Por momentos creo que lo que pasa es que estás cagado en las patas.
Por supuesto que estoy cagado en las patas. Por supuesto.
¿De qué tenés miedo, Julio?
De todo, Silvia. De todo. De que todo esto es una trampa, que me estén usando para algún tipo de negociación. De que les pase algo a ustedes.
Argentina 1985 es una película dirigida por Santiago Mitre con el libreto del propio Mitre y Mariano Llinás. Está aún en los cines y también está ya en Amazon Prime Video. La protagoniza en uno de los papeles de su vida Ricardo Darín en la piel del fiscal Julio Estrasera. No es solo que Darín sea el mejor actor argentino probablemente de todos los tiempos. Es que Darín es uno de los mejores actores del mundo. No del mundo. Porque lo suyo no es normal. No es normal que resulte siempre tan creíble, tan humano en la pantalla. Que hasta el fumar lo haga bien. Qué difícil es fumar bien. No fumen, que mata. Colosal Darín y muy buen papel de Peter Lanzani en el de fiscal de adjunto Luis Gabriel Moreno Ocampo.
Yo creo que es una buena idea sumar abogados jóvenes en lugar de abogados comprometidos con los derechos humanos, que pueden ser fácilmente descalificados por comunistas. No solo por los militares, sino también por la clase media, que es a la que hay que convencer para que este juicio tenga la legitimidad que necesita.
Surge en la película una reflexión importante por aquello que le decía de las historias, ¿no? Está la historia grande, está toda la red clandestina de torturas, de secuestros, de ejecuciones, de interrogatorios bajo tortura, de violaciones de derechos humanos, de violaciones masivas de derechos humanos, que fueron ejecutadas de forma sistemática bajo un plan, es decir, con unas cabezas pensantes, ideadas desde los niveles más altos del gobierno militar. Y de entre esa historia grande están las historias pequeñas, las de cada una de las personas que dieron voz, que dieron testimonio de lo que ocurrió, de lo que vivieron, como el testimonio de Adriana Calvo de Laborde, la primera víctima que declaró en el juicio y cuyo testimonio estremeció, porque contó cómo fue secuestrada el 4 de febrero de 1977 en las afueras de La Plata y que pasó por varios centros clandestinos de detención y tortura, que estaba embarazada y que tuvo a su hija en el asiento de atrás del coche, encapuchada y con las manos atadas. Es una película a guardar por relatar el que es uno de los juicios más importantes de la historia. Por primera vez, un grupo de dictadores debieron comparecer ante tribunales de su propio pueblo, que los juzgó por sus crímenes. No son los juicios de Núremberg, porque no fueron los alemanes los que los juzgaron en ese momento a los nazis. Este juicio se realizó en el mismo país de los acusados, con las leyes del propio país y con fiscales, abogados y jueces de su propio país. Argentina investigaba, Argentina documentaba, Argentina escuchaba, meditaba y Argentina condenaba. Y Argentina daba una lección al mundo en los derechos humanos. Como para guardar también es la actuación de Darín en ese alegato final, emocionante como pocos, del fiscal Estrasera.
Pero aceptemos ahora, por vía de hipótesis, la teoría de la guerra que tanto repiten los acusados. ¿Se puede considerar acción de guerra el secuestro en horas de la madrugada por bandas anónimas a ciudadanos inermes? ¿Es una acción de guerra torturarlos y matarlos cuando no podían oponer resistencia? ¿Es una acción de guerra ocupar las casas y mantener a los parientes como rehenes? ¿Son objetivos militares los niños recién nacidos? Este proceso ha significado para quienes hemos tenido el doloroso privilegio de conocerlo íntimamente una suerte de descenso a zonas tenebrosas del alma humana, donde la miseria, la abyección y el horror registran profundidades difíciles de imaginar antes y de comprender después.
Nace una flor, todos los días sale el sol, de vez en cuando escuchas aquella voz. Como de pan gustosa de cantar en los aleros de la mente con las chicharras. Pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor que tenés. Te tira atrás, te pide más. puedes olvidar.